SER DEPORTIVOS. Cadena SER.
Buenas tardes, bienvenidos a SER Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 13 de noviembre del 2015. Vaya partidazo, se juega esta noche a partir de las 9 menos cuarto en el Rico Pérez. España-Inglaterra, un buen test para medir al equipo de Del Bosque ante una selección, la inglesa, que ha hecho una fase de clasificación para la Euro inmaculada. 10 partidos, 10 victorias. Y además vamos a probar con dos delanteros. Van a jugar, salvo sorpresa de última hora, en el once inicial, Diego Costa y Paco Alcácer. Enseguida nos cuentan Antonio Romero y Javier Herrera en la última hora. Antes, noticia de esta misma mañana, de hace apenas unas horas, el Comité de Ética de la FIFA ha sancionado a Villar con una multa económica de 25.000 francos suizos, lo que son 23.000 euros, por no declarar, o mejor dicho, por negarse a declarar en el informe García en la elección de las sedes del Mundial 2018 en Rusia y 2022 en Qatar. Después, según dice el propio comité de la FIFA, sí expresó Villar el deseo de colaborar y por eso no hay suspensión, solo multa económica. La moraleja, una vez más, Villar sale de rositas, para variar. Volviendo a lo deportivo, que la verdad nos interesa mucho más, anoche nos perdimos el superduelo entre Argentina y Brasil en la fase de clasificación sudamericana. El partido tuvo que ser aplazado por el diluvio tremendo que cayó en Buenos Aires y se va a jugar esta madrugada a partir de la 1 de la mañana. Nos va a pillar en tiempo de larguero. El que sí que se jugó fue el Chile 1-1. Empataron ambas selecciones y para los cafeteros volvió a marcar James Rodríguez, el futbolista del Real Madrid, que fue el mejor del partido. Consiguió el gol del empate porque antes habían adelantado los chilenos con tanto de Arturo Vidal. Y después James dejó un mensajito directo para Rafa Benítez. Para situarlo cronológicamente, esto dijo Benítez después del partido ante el Sevilla.
Yo creo que habéis visto lo que es James, un gran jugador con calidad en los metros finales. Y luego todavía le falta bastante trabajo, bastante tiempo para coger ese ritmo que todos sabemos que puede tener.
Le falta bastante trabajo, bastante tiempo, dijo Benítez el pasado domingo después de la derrota en Sevilla. Y esto ha dicho esta noche James.
45 metros que arranqué duro. Y bueno, para que sigan hablando de que no estoy bien.
45 metros que arranqué duro para que sigan hablando de que no estoy bien. Es lo que dice el colombiano. Esto significa que es otro lío más para Rafa Benítez y otra batalla dialéctica entre James y Benítez. Y dicho esto, el peor parado no tiene que ver con James, tiene que ver con el Atlético de Madrid y con Jackson Martínez. Se retiró lesionado con un golpe en el tobillo, dice el propio jugador, que sintió una fuerte torsión y hoy le van a hacer pruebas. Veremos qué es lo que tiene el jugador. Del resto de partidos de selecciones que se jugaron anoche, destacamos el primero de la repesca para la Eurocopa con victoria 0-1 de Hungría en Noruega. Así que los húngaros se acercan a Francia. Hoy a las 9 menos cuarto, el segundo de esta repesca, Bosnia-Irlanda. Y de nuestro fútbol, estamos a 8 días del clásico entre el Madrid y el Barça. Messi sigue trabajando para llegar al partido. Hoy tenían día libre los jugadores de Luis Enrique, pero el argentino sí ha ido a entrenar. No hay tiempo que perder. Y además, un entrenador que recoge los frutos de su buen trabajo. Esta mañana el Villarreal ha anunciado la renovación de Marcelino por 3 años más. Fuera del fútbol, este fin de semana se disputa en Brasil la penúltima cita del Mundial de Fórmula 1. Acaba de terminar la primera sesión de entrenamientos libres. Hamilton el más rápido, segundo Rosberg, tercero Vettel, Sainz undécimo y Fernando Alonso decimosexto. Al bueno de Fernando, ya cuando le preguntan por el McLaren, como diría el otro, pues que va bien.
Bueno, creo que ha ido bien, el coche ha crecido y ha mejorado carrera tras carrera, no ha habido ningún momento de estancamiento o de sentirnos perdidos, digamos, entre comillas, en el desarrollo del coche. Hemos sabido nuestras limitaciones desde el día 1 hasta hoy.
Así que el McLaren va bien, a ver si hay suerte y el año que viene va un poquito mejor, que falta nos hace. Y nos queda el baloncesto. Ayer en la Euroliga ganó el Barça al Lokomotiv Kuban, hoy turno para Unicaja a las 6 ante el CSKA de Moscú. A las 8, Cedevita Zagreb, Baskonia. Y a las 8:30, Estrasburgo, Real Madrid. Y en fútbol sala tenemos en Madrid los partidos del grupo A de la ronda élite. Es decir, Movistar Inter se juega a estar en la Final Four para ser campeón de Europa, que será en abril, la Final Four. Y ayer la cosa empezó bien. Ganaron 8-0 al Dobovec esloveno. Hoy nos toca ante el Kremlin francés. Son las 3:10 y esto es Ser Deportivos. Enseguida nos vamos a Alicante con la selección.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
94.4 FM, Cadena Ser.
Últimas viviendas en Parla Centro, de 1, 2 y 3 dormitorios de gran calidad, en urbanización privada con piscina a 5 minutos de Renfe y al lado de la A42. Una oportunidad única. 91-605-5511 o 638-40-8038. Vende Urbitec. 91-605-5511 o 638-40-8038.
Escucha esta oferta y te pondrás con una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Uf, tengo que vender mi casa. Y con los tiempos que corren...
En Maya Consulting Inmobiliario vendieron la mía. Me guiaron en todo el proceso. Hasta tenía los compradores.
¿Con quién?
Con Maya Consulting Inmobiliario. Oficinas en Leganés. MayaConsulting.es o 91-481-0853.
El nuevo Seat Ibiza viene equipado con tecnología Read2Me que lee en alto tus redes sociales mientras conduces. Pero aún no viene con un sistema que impida que tu mejor amiga te mande un mensaje diciendo qué fuerte tía, el chico que te gusta de la ofi me ha preguntado por ti. Cuando vas en coche, con tu novio al lado. Nuevo Seat Ibiza con tecnología Read2Me por 9.900 euros. Todo cambia para que nada cambie.
Conquistar otros mundos. Luchar contra marcianos invasores. Descubrir planetas en galaxias lejanas. Todo eso, o lo que tú quieras, en el 11º certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser escritor, soñando palabras, sé libre y elige tu propia temática, porque tu imaginación no tiene límites.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan
Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, tiendaaira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Pinto, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
94.4 FM, Cadena Ser.
Menos cuarto, España-Inglaterra. Partidazo que vamos a contar desde las 8:15 en Carrusel Deportivo con todo el equipo. Vámonos a Alicante a buscar esa última hora de la selección. Hola Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rubiano? Muy buenas.
Con buen ambiente en Alicante, ¿no? Va a estar lleno el Rico Pérez y también se espera la presencia de unos cuantos ingleses, ¿verdad?
Sí, están ahora en Benidorm y luego vendrán aquí a Alicante para el partido en el Rico Pérez, en torno a 35.000 espectadores para este partido. Muchas bajas en Inglaterra, pero bueno, es un buen amistoso, que se puede ver y se puede escuchar evidentemente por la radio un España-Inglaterra. El 11 de España ya está definido, con Iker Casillas, con Mario, con Bartra, con Piqué y con Aza, con Busquets, Thiago, Cesc Fàbregas, Iniesta, Paco Alcácer y Diego Costa. Lo enseñó ayer Del Bosque, imagino que será que va a poner en liza. Me chirría lo de Diego Costa, creo que no ha hecho méritos ni mucho menos para jugar de inicio. Entiendo que lo traiga, entiendo que cuente con él, pero de que cuente con él a que lo ponga siempre que viene, no me parece justo.
Echando la vista atrás, Javi, hace mucho tiempo que no jugábamos con dos delanteros, ¿no?
Yo la verdad es que se lo pregunté ayer en la rueda de prensa, si cazaban Morata y Costa, si cazaban Morata y Alcácer, si cazaban Alcácer y Diego Costa, y dijo él que sí. Bueno, eso es porque no está David Silva. Si estuviera Silva, jugarían Silva y Iniesta, y en este caso Costa o Morata o Alcácer. pero la baja de Silva hace que juegue Alcácer en punta.
Vamos a saludar también a Antonio Romero. Hola Romero, buenas tardes. Hola Romero. A ver, ahora le saludo a Romero. Javi, ¿qué te parece esta prueba que va a hacer? Lo estábamos hablando, ¿no? Que lleva tiempo el seleccionador sin poner a dos delanteros. Costa y Alcácer significa que Morata se queda en el banquillo. Morata seguramente se lo merecería más. Y también hablabas ayer en el larguero de Nolito, que es un jugador que está maravillando en el Celta y que está que se sale de los entrenamientos, ¿no?
Bueno, ayer fue el mejor de largo. Para mí es el mejor jugador en ataque de la Liga Española, Nolito. Ayer en el entrenamiento, en el partido de entrenamiento fue el mejor, lo que vimos el martes también, y Nolito ha demostrado para jugar de inicio. Ocurre que en este caso, como se juega contra Inglaterra y contra Bélgica, los va dividiendo, ¿no? Pero si llegara un partido, digamos, el debut de España en la próxima Eurocopa y fuera mañana mismo, yo creo que Nolito tendría que jugar, vamos, voy por delante de Diego Costa, aunque sean posiciones diferentes, pero ha estado de forma espectacular. También estuvo muy bien, por cierto, Nacho. Así que lo que me gustó ayer en ese entrenamiento fueron esos dos jugadores, aunque los dos van a ser suplentes y jugarán a buen seguro frente a Bélgica en Bruselas.
Ahora creo que sí que nos escucha. Hola Romero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Del equipo del Bosque de hoy, ¿qué es lo que más te apetece ver? Quizá lo más llamativo, como comentábamos ahora con Javi, la presencia de dos delanteros que hace mucho tiempo que no lo veíamos, ¿verdad? En la selección.
Sí, yo creo que, hombre, 7 meses en fútbol es un periodo muy largo. Puedo haber lesiones, puedo haber estado de forma, pero conociendo a Vicente del Bosque, yo creo que 7 u 8 futbolistas están, parten ya de inicio con en el equipo titular del primer partido cuando debutemos en la Eurocopa de Francia. 7 u 8 futbolistas, repito, si no hay lesiones y todo es normal. Y la novedad, tú lo decías al principio del programa, lo comentamos ahora con Javi, es lo de los dos delanteros, ¿no? Yo creo que es ahí donde está la posición más abierta, yo creo que es ahí donde Vicente del Bosque tiene más dudas, yo creo que es ahí donde más se lo tienen que currar, porque en el resto, bueno, pues hay estados de forma, hay momentos de temporada, pero todos llevan rindiendo a gran nivel en la mayoría de los partidos y cada vez que Vicente del Bosque les ha llamado a fila, pero hay un hueco ahí en la delantera que no se termina de cubrir. El que mejor está rindiendo parece que es el que menos cuenta con opciones para ser titular indiscutible, que es Paco Alcácer, el que mejor enjuaga seguramente con el juego de toque, con el juego de desmarque, con el juego de tirarse una banda y dejar espacio para la gente que viene tocando por el centro del campo. Y a mí me da la sensación de que entre Morata y Diego Costa va a salir delante de los centros titulares. Estando absolutamente de acuerdo, Rubiano, con lo que ha dicho Red, si fuera ahora mismo cuestión de momentos de forma, yo creo que Nolito tiene que tener un sitio, sin duda, en la línea de arriba, en la línea de ataque de la selección española, pero yo creo que Vicente está pensando un poquito más lejos, estamos pensando un poquito más allá de los dos amistosos que tenemos ahora, de los dos que tenemos en Semana Santa, y el pulso, repito, para el equipo titular está entre Morata, que se está bien, para mí es su favorito, y Diego Costa, que mucho se lo tiene que currar dentro y fuera del campo para ganarse un puesto definitivo, no ya en la lista, que parece que lo va a tener, pero sí en el equipo inicial, ¿no?
Romero, después del palo que nos metimos en Brasil, abriendo una fase de clasificación que al final lo hemos sacado adelante sufriendo un poquito al principio, pero luego lo sacamos bien, estos dos partidos ante Inglaterra y Bélgica, yo creo que son importantes para venirse un poquito arriba y dar el do de pecho y demostrar que esta selección tiene mucho que decir de cara a la Euro, ¿no crees?
Yo ahí tengo muchas dudas, Rubiano. Yo creo que entiendo que hay que meter los partidos, nos lo hemos currado porque hay gente que se está jugando la repesca y bueno, la clasificación es fácil, pero no hace tanto tiempo que estábamos sufriendo para clasificarnos para las fases finales. Entiendo que la Federación Española y que Vicente del Bosque quiera máxima tensión y máxima intensidad para partidos amistosos, pero partidos amistosos metidos con calzador en medio de una temporada, en este caso, por ejemplo, previa de un derbi y en fechas complicadas, yo creo que para sacar conclusiones demasiado rotundas de cara a la Eurocopa, a mí me cuesta pensar que va a ser que Vicente del Bosque las va a sacar, entre otras cosas por una cosa que te decía, ¿verdad? No, esto está milimétricamente controlado para que no haya problemas o para intentar que haya los menos problemas posibles. Hoy vamos a ver un equipo titular, el martes en Bruselas vamos a ver otro equipo titular absolutamente diferente, quiere ver oportunidades para todos, y yo lo que creo es que sí es la ocasión para futbolistas que están en duda, que están en esa balanza en desequilibrio, que no se sabe si son chicha o limonada, si van a entrar o no van a entrar, esos futbolistas sí que tienen que dar el doble techo definitivo en estos partidos para intentar convencer en la medida de lo posible a Vicente del Bosque. Pero que hoy hagamos un partido fantástico contra Inglaterra o un partido regular ante Inglaterra que vaya a mediatizarnos de cara a ser favoritos o no en la Eurocopa, yo sinceramente no lo creo.
Muy bien, desde las 8:15 te escuchamos en Carrusel. Un abrazo, Romero.
Otro fuerte, hasta luego.
Javi, es noticia de esta mañana, lo hemos comentado anteriormente, esa sanción Ángel María Villar, 23.000 euros francos suizos, por no declarar en el informe García. Al final no hay suspensión, así que Villar se va de rositas.
Sí, ya sabes que la máxima de Villar es: la mejor frase es la que no se dice, la mejor declaración es la que no se hace. Bueno, esa es la teoría del presidente de la Española, que sobra en ese puesto, como sobra Platini y como sobra Blatter. Son temas ya muy casposos, los tres son malos dirigentes y malos ejemplos para el fútbol español y mundial, y lo mejor es que se vayan todos ellos y nos dejen tranquilos.
Y ya fuera de la selección, el viernes pasado, ¿te acuerdas? Escuchábamos el recadito de James a Benzema diciendo que desde hace 15 días estaba para jugar. Fue suplente en Sevilla. Seguramente el rato que jugó fue el mejor del Real Madrid, marcó además el 3-2, respondió Benítez diciendo que ya veis que le faltaba ritmo, y anoche James vuelve a replicar, siendo, por cierto, el mejor de Colombia ayer, y marcando el gol. Esto es otro circo, ¿eh?
La verdad es que no tiene suerte Benítez, ¿eh? No le sale bien el asunto, ¿no?, de James. Bueno, yo entiendo que los jugadores tienen que obedecer, y el que tiene que dirigir el tema es Benítez, que para eso está ahí, para eso le pagan, ¿no?, y tiene que acertar. Dicho lo cual, creo que James es jugador fundamental para el Real Madrid y tiene que jugar sí o sí cuando esté bien al 100% en todos los partidos del Real Madrid. Eso no significa que no juegue Isco. Para mí, en mi opinión, James e Isco son muy compatibles. Otra cosa es Gareth Bale, que creo que no es tan compatible como ellos dos. Pero vamos, de cara al partido del día 21 en el Bernabéu, muchos piensan que no va a jugar James, y eso lo quiero ver yo. Yo creo que James va a jugar. Veremos si lo hace o no así Rafa Benítez, pero el hecho de que estará jugando con su selección de Colombia, no creo ni mucho menos que le vaya a restar valor para ese partido tan importante, y veremos lo que hace, ¿no? Pero muchos hablan de que Kroos va a ser suplente, de que James va a ser suplente, y yo creo que tanto el alemán como el colombiano van a jugar de inicio ese partido.
8 días quedan para el clásico y lo comprobaremos. Hasta luego, Javi.
Un abrazo.
Nos está esperando Bruno Alemán, al que le tengo que preguntar por Inglaterra, por este lío de James y por el diluvio universal que aplazó anoche el Argentina-Brasil.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta. Del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Buscamos socio para negocio muy rentable. Ofrecemos capacidad de trabajo inigualable y nos adaptamos fácilmente a cualquier requerimiento. Demostrada profesionalidad en diferentes sectores. Además, este mes ofrecemos unas condiciones inmejorables. Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es.
Es día para saludar a la especialista en fútbol internacional de la cadena SER. Hola, Bruno Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Lo primero, información de servicio. La Argentina-Brasil va a ser esta noche a la 1:00 a.m. Nos va a pillar otra vez en tiempo de larguero por aquello del diluvio universal de ayer en Buenos Aires.
Sí, me estás diciendo que me va a tocar pringar otra vez, ¿no?
Correcto. Vale, más vale. O menos es de otra forma, ya te lo he vuelto a decir.
Sí, igualmente lo iba a ver, o sea que tampoco es exactamente lo mismo contar lo que pasa por la radio que quedarte a verlo tranquilamente en casa. Bueno, al final es un partidazo y hay ganas de verlo. Y yo creo, mira, lo que te digo, Rubén, que incluso es buena noticia que no se jugara en el día de ayer, porque es verdad que en Argentina ha habido bastante polémica porque el campo de River, el Monumental, en el que se iba a disputar el partido y en el que se va a disputar esta noche, es un campo que drena muy bien y nada, media horita después del inicio teórico del partido, a la 1:30, aseguran medios de comunicación en Argentina, yo evidentemente no estaba allí, que estaba ya el campo para que se jugara el partido de fútbol. Pero bueno, sabes que son más fáciles las lesiones, que seguramente el balón no corría lo rápido que podía correr en condiciones normales, así que para el espectáculo acaba, yo creo, siendo buena noticia que se juegue hoy, que no se hubiera jugado el partido anoche.
Mira, hablando de Brasil, quiero que escuche, Bruno, el palo que le ha metido Felipe Luis, el jugador del Atlético de Madrid, a su ex entrenador en el Chelsea, a José Mourinho. Vamos a escucharlo. Corte de Felipe.
Todo el mundo ya le conoce, es difícil describirle, es mejor que él se describa a sí mismo. Tiene una forma de hablar en la prensa y sobre todo cuando el equipo pierde, que a veces hace daño a algunos jugadores, y algunos jugadores crecen con esas críticas y otros jugadores se ven abajo, ¿no?
No está mal el palo que le mete Felipe Luis. Bruno, de Inglaterra, ¿algo que decir esta noche?
Bueno, es un equipo que ha hecho una fase de clasificación espectacular. También es verdad que tenía un grupo bastante sencillo, no era demasiado complicado. Es baja segura Wayne Rooney, parece que también James Vardy, no es oficial, pero todo el mundo en Inglaterra dice que también es el máximo goleador de la Premier. Pero bueno, veremos a los Harry Kane, Sterling, hay muchos futbolistas con mucha capacidad en Inglaterra, así que vamos a ver, seguro, a pesar de las bajas, Rubiano, una muy buena selección inglesa.
Y del Chile-Colombia, dime dos cosas. ¿James fue el mejor?
A mí James me gustó mucho, todavía me gustó más Muriel en el tiempo que estuvo en el campo, pero muy buen partido James, yo me lo esperaba bastante falto de ritmo y no fue así, así que buen partido James.
Y se retiró Jackson lesionado, ¿no?
Sí, se fue Jackson, parece que tenía unas molestias, no fue otra vez el mejor partido de Jackson, tuvo una bastante clara en la primera parte en la que remató bastante mal, se vació, es verdad que hizo un trabajo físico espectacular, pero bueno, se tuvo que ir ahí tocado el delantero colombiano del Atlético.
Así que me imagino que estarán preocupados también los seguidores del Atlético de Madrid. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubi? Muy buenas.
¿Sabemos algo del delantero rojiblanco?
Bueno, sabemos que, como decía Bruno, que no hizo un partido muy brillante, que en el minuto 83-84 se llevó un golpe en una lucha con un delantero en el tobillo, se lo dobló, le estuvieron atendiendo, quiso volver, pero no podía decir que se marchó en camilla. Bueno, nada más acabar el partido ya en Colombia, se especulaba con que algunos decían que era duda para el partido contra Argentina y otros decían directamente que entre 2 y 3 semanas. Lo que podemos decir, o lo que sabe el Atlético de Madrid esta mañana, es que el jugador tenía dolor, que le iban a hacer pruebas. Ya sabes que la diferencia horaria es importante, así que en unas horas vamos a tener seguramente unas pruebas y un diagnóstico médico de Jackson. Pero tiene hinchado el tobillo, le duele al futbolista y veremos, repito, cuál es el alcance de esa lesión. No son buenos días para Jackson, desde luego.
Desde luego que sí, estaremos pendientes de las pruebas. Hasta luego, Hugo.
Hasta luego, chao.
Del resto de partidos de hoy, destacar que tenemos a las 9:45 el Bosnia-Irlanda de la repesca para la Eurocopa. Ayer ganó Hungría en Noruega 0-1. Y de los amistosos, Bruno, simplemente me quedo con dos cosas. Del Gales-Holanda, que va a ir a ver el partido, va a ir a verlo, pero solo a verlo, que tiene día libre y solo va a ir a ver el partido, no va a jugar. Y del Francia-Alemania es noticia, hemos tenido susto en el hotel de Alemania hoy,
Sí, porque lo han tenido que evacuar por un aviso de bomba. Había unas informaciones hace unos minutos, Rubiano, he podido leer que habían dado el ok para que la selección alemana volviera, pero yo creo que no hay ninguna necesidad. Cuando es el partido esta noche a las 9, pues seguro que encuentra Alemania un sitio alternativo para estar. Bueno, el susto lo ha dado, incluso Kedira lo ha contado en su Instagram, que habían tenido que desalojar el hotel, es verdad que estaba en un bolo haciendo otras cosas la selección alemana y no estaba en el hotel, y es el mejor partido sin duda, Rubiano, de esta tarde noche de amistosos que tenemos en fecha FIFA.
Bueno, se ha quedado en un susto, nos quedamos con eso. Hasta luego, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida, en un segundo, os cuento cómo está Messi para el Clásico. Quedan 8 días.
Bob Dylan, The Cabinet. Sumérgete en las míticas grabaciones que cambiaron la historia del rock and roll. Maquetas, temas inéditos, versiones desconocidas y un espectacular libro. Bob Dylan, The Cutting Edge, ya a la venta.
A pesar de las apariencias, me gustas muchísimo, tal como eres.
Eso es amor, que te quieran tal y como eres. Así que cuando el club de rugby Gaztedi y la asociación Down Árabe se conocieron, hubo flechazo. Ambas entidades conocían lo que es el esfuerzo y la superación constante. Creyeron en un proyecto común y se aceptaron tal y como son.
Para mí el rugby es honestidad, sinceridad,
familia, trabajo en equipo,
compañerismo.
No somos todos iguales, pero todos podemos hacer las mismas cosas.
Este domingo a partir de la 1:00 p.m, 1 hora menos en Canarias, rugby inclusivo en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser.
Con el patrocinio de Ford. Go Farther.
Mañana no, al siguiente sábado a las 6:15, el clásico Real Madrid-Barça. La pregunta, ¿estará Messi? Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Hoy de momento ha ido a entrenar, aunque había día libre.
Sí, tenía fiesta, de hecho tiene fiesta el equipo hasta el lunes, aunque a Messi ha ido hoy y se espera que vaya el fin de semana. Está trabajando en solitario, sigue avanzando hacia el clásico. Sigue siendo pronto para decir seguro si va a estar o no va a estar, aunque cada vez en Barcelona tenemos todos más claro que Messi sí va a estar, por lo menos en el banquillo, en la convocatoria, para jugar al menos un ratito. Ayer ya en el entrenamiento, por lo que sabemos, ya estuvo chutando, estuvo tocando balón, hizo partidillo, así que cada vez tiene más pinta de que va a llegar en condiciones al partido del próximo sábado.
Pues lo contaremos. 3:30 de Deportivos, hasta las 4 seguimos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Llévate un vehículo comercial Renault mucho más equipado desde 99 euros en 60 cuotas.
TAE 5,54%. Entrada de 2.490,05 euros. Cuota final de 1.425,70 euros. Oferta RCI Bank, válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Si tienes conocimientos o eres experto en alguna de esas habilidades...
Redes sociales, diseño web, redacción de contenidos, marketing online, diseño gráfico, WordPress, publicidad...
Contacta con nosotros.
Agencia de Comunicación Online desea recibir candidaturas senior y junior para su departamento de marketing y social media.
Envíanos tu currículum a lacocinitamagica@gmail.com.
Toma nota, lacocinitamagica@gmail.com.
Conquistar otros mundos, luchar contra marcianos invasores, descubrir planetas en galaxias lejanas.
Todo eso, o lo que tú quieras, en el 11º certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser escritor, soñando palabras, sé libre y elige tu propia temática, porque tu imaginación no tiene límites.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan
Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, tiendaaira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Pinto, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Muchos partidos hoy en Europa, en Sudamérica, pero para nosotros el gran partido del día es el España-Inglaterra, porque queremos volver a ser los que éramos después del palo que nos pegamos en Brasil, y ellos están más o menos como nosotros, quieren medirse ante una gran selección, a ver si es un espejismo o no lo de los 10 partidos que han ganado en la fase de clasificación. Un inglés muy español o un español muy inglés es Michael Robinson. Hola Michael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Antes de nada, ¿con quién vas mañana? Porque eres inglés, eso lo sabemos todos, pero claro, llevas viviendo aquí en España desde los 80, así que yo tengo muchas dudas.
Bueno, yo ninguna, España, ¿no? es que llevo justo la mitad de mi vida viviendo en España, ¿no? Pero muchos años en Inglaterra era bebé, adolescente. Bueno, alguien puede considerarme todavía adolescente, ¿no? Pero el... No, es que llevo más tiempo en España, vivo en España, las alegrías de España son mis alegrías y, hombre, respeto muchísimo, tengo mucho afecto para el Reino Unido, ¿no? Pero sí, me siento más español en ese sentido, ¿no? Sí, voy con España.
aparte de preguntarte por el partido, que ahora iremos con ello, quería que nos contaras cómo es esta selección inglesa, que nos ha sorprendido en la fase de grupos, porque ha ganado 10 partidos en los 10 que ha jugado, o sea, ha hecho pleno. ¿Le ves a Inglaterra haciendo algo grande la Eurocopa?
No necesariamente, ¿eh? Lo que sí es cierto es que Inglaterra tiene el viento a favor, buenos resultados, muchas veces crean buenos resultados, uno se encuentra con un buen hábito, como es ganar es un hábito, perder es un hábito. Inglaterra tiene eso. Quizás su grupo no ha sido más competitivo, pero solo puedes ganar contra el rival que tienes por delante, ¿no? Por lo tanto, sí. Yo pienso que hoy en Alicante, esta tarde, Inglaterra saldrá al final del juego pensando que puede ganar. ¿Por qué no? Porque como tú bien dices, los últimos partidos se han saldado con victorias. Es cierto, no obstante, que quizás el rival que Inglaterra tiene por delante esta noche es un equipo que puede privarle mucho tiempo del balón. Es cierto que Inglaterra está en una búsqueda de algo. Ahora no es ese fútbol inglés, balón largo, etcétera, etcétera. Es una especie de híbrido el fútbol inglés ahora mismo. No creo que es muy definido. Un poco como estuvo España hace tiempo. Hace años no sabíamos qué era el fútbol español. Decimos que era más bien la furia, ¿no?
Sí, eso decíamos, que era la furia.
Sí, que eso no es un patrón de juego. Posiblemente de alguna forma ha abandonado este juego de antaño, digamos, y esté en la búsqueda de algo que aún no creo que lo haya encontrado. Lo que va a encontrar esta noche Inglaterra es un equipo que está en una revolución generacional, digamos, pero sí tiene un patrón de juego. Eso es lo más importante. Sabe a qué va. Y pienso que el fútbol español es algo más artesanal, es capaz de privar el balón del rival mucho tiempo, y eso puede frustrar a los futbolistas ingleses, porque normalmente no están mucho tiempo sin el balón, tampoco están mucho tiempo con él, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo, muchas veces no están tan frustrados de ir como un par de minutos sin tocar la bola, ¿no?
¿Y los ingleses confían en esta selección? Lo digo porque Inglaterra lleva mucho tiempo sin hacer algo importante en una gran competición, ¿no? En el 96, en la que organizó Reino Unido, hicieron semifinales, pero últimamente no están dando la talla. De hecho, en Brasil, creo que solo sacaron un punto y no pasaron de la fase de grupos.
No, Ángel, Inglaterra no ha ganado nada en color. Es decir, que no se había inventado la televisión de color la última vez que Inglaterra ganaba algo, ¿no?
66, sí.
Sin embargo, es cierto que siempre se ha autoconsiderado dentro del grupo de favoritos para todas las competiciones. Y esa razón me escapa, claramente, ¿no? Pero quizás es porque tiene aquello de que son los inventores del juego, etcétera, etcétera, que tiene un gran mérito, ¿no? Inventar eso del fútbol. Por lo tanto, siempre se considere entre el grupo de favoritos. Es más, yo pienso que el resto del mundo respeta a los ingleses por ese invento, ¿no? O mejor dicho, los británicos por ese gran invento. Yo pienso que después de Sudáfrica, ya los ingleses se bajaban de la burra un poco, ¿no? Y la cruda realidad aterrizó en su país. Y no, y ya no es un equipo, no es un pueblo tan optimista sobre el porvenir del equipo. Sin embargo, después de esa clasificación para la Eurocopa, sí, ha vuelto un poco como de gallo, digamos, ¿no? También son los mismos cuando ya habían dicho de que ya como selección no tenemos nada que hacer después de Sudáfrica, dicen, pero no obstante, la nuestra es la mejor liga. Y también les tengo malas noticias. Dos de los últimos tres años no han tenido ningún representante en los cuartos de final de bien la Euroliga ni la Copa de Europa, la Champions League. Por lo tanto, estamos hablando de una liga muy hollywoodiana, es una producción tremenda, estadios llenos, fútbol trepidante, es muy entretenido, pero no siempre conduce a buenos resultados, digamos. Por lo tanto, yo creo que en general en Inglaterra está en un momento de impas, su fútbol es algo confuso y de momento no se han dado con la tecla que costó tantos años a España en darse en ello, ¿no? Que es ese fútbol que a veces vulgarmente lo llamamos la tiki-taka, ¿no? Yo la llamaría fútbol de posesión, y pienso que tiene un componente artesanal que aún los ingleses están lejos de ello.
De hecho, Michael, podríamos decirlo así, ¿no? Son tan chauvinistas con su liga, con su Premier, que debe ser de las pocas selecciones, he ido mirando listas de varias selecciones, y los 22 que ha convocado Hodgson, quitando a Miller que está lesionado y que también juega en la Premier, todos juegan en Inglaterra en la Premier, ¿eh? No hay ni uno de la selección inglesa que juegue fuera de la Premier League.
Sí, también, Ángel, seguimos conduciendo por la izquierda, mantenemos la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas del Reino Unido que respeto y son súper entrañables y evidentísimamente respeto mucho. Pero es lo que hay, digamos, ¿no? Somos una raza isleña, y somos muy tradicionalistas y muchas veces es un impedimento en muchas cosas, sobre todo en aquello del deporte, ¿no? Como ya digo que los ingleses han inventado el fútbol, es que inventamos casi todos los deportes, con la excepción del básquet, ¿no? Pero eso sirve para dar alegrías al resto de la humanidad. Fíjate lo mejor que somos, inventamos esos deportes para que todo el mundo nos gana holgadamente, y somos así de majos. Y a veces pienso que eso de inventar tanto deportes no es porque Inglaterra es culturalmente entre la excelencia. En nuestro caso es una búsqueda. Estamos buscando un deporte donde podemos ganar algo, ¿no?
Y de momento no lo encuentran, ¿no? Hablábamos antes de los jugadores. Yo creo que está a caballo entre una generación de futbolistas brillantes y jóvenes como Sterling, como este chico Vardy que se está saliendo.
Pero él no es precisamente joven, Vardy.
Bueno, joven porque lleva poco tiempo, sí, me refería a eso. Harry Kane, ¿no?, que también está maravillando, pero el capo sigue siendo Wayne Rooney, ¿eh?
Sí, sí. Tiene otro futbolista, el que más me gusta a mí, cuando veo los futbolistas ingleses y pienso, ¿a quién pagaría dinero para ir a ver, no? A mí me gusta mucho un Scouser, uno de Liverpool, pero es de los azules, no los rojos, es Ross Barkley. Ross Barkley es un centrocampista que a mí me gusta. Tiene un elemento artesanal mezclado con una raza de Scouser. Scouser es uno de Liverpool, ¿no? Ese hambre, esas ganas, esa agresividad bien entendido, digamos. Pero sí, no es exento de ser técnicamente muy dotado. Pues a mí me gusta ese Ross Barkley en el centro del campo. Pienso que es un muy buen jugador.
Y el inglés que vea esta noche el partido, pensando también en la Eurocopa, como decíamos antes, ¿confía en su selección después de la fase brillante que ha hecho? ¿Está emocionado? ¿O le pasa un poquito también como nos pasaba antes a nosotros, que decíamos, ya vendrán los cuatro de final y nos echarán, como siempre?
Bueno, es una buena pregunta eso, Ángel, porque hace un par de años al menos, estamos hablando sobre un pueblo inglés que no tenía la más mínima fe en su selección. Y curiosamente estuve hablando con mi ex capitán y amigo Graham Souness, mi ex capitán de Liverpool, sí, trabaja en Sky Television. Es cierto que él es escocés, pero precisamente hace una semana estuve hablando con él y me decía, bueno, ya hemos vuelto a la carga, es que el resto de Europa están perdiéndose el tiempo acudiendo a Francia para disputar la Eurocopa, pasen los ingleses otra vez, ya empiecen otra vez, que 10 victorias seguidas ha sido suficiente para que luego ya recobran la fe. Yo me gustaría, tengo mucho interés de ver, al margen del resultado esta noche, Ángel, sí, estoy muy pendiente de ver cómo es la actitud de los ingleses cuando no le quita el balón de España. Independientemente si España acaba marcando goles, me gustaría ver cómo actúan los ingleses sin balón durante muchas fases del juego. Y yo pienso que eso va a ser un aprendizaje más para los ingleses que para los españoles.
Seguramente. Y además el martes ante Francia. O sea que tiene dos pruebas importantes ahora la selección inglesa para demostrar cómo está ahora mismo, después de esas 10 victorias, como decíamos, en la fase de clasificación.
Y como España con Bélgica, que está número uno en el ranking de FIFA. Yo tengo cierta debilidad para la selección francesa. Pienso que tienen grandes futbolistas. Pienso que España seguirá estando, como siempre, el equipo de vencer. Pienso que es el equipo por excelencia, aunque estamos pasando por una revolución generacional, digamos. Uh-huh. Pero tiene método, tiene pasión de juego. Pero a mí me gustan Francia, Inglaterra y los actuales campeones del mundo, Alemania.
Alemania tiene mucho que decir también. Michael, que disfrutes del partido y te escuchamos el domingo en acento, ¿eh?
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Ángel.
Hasta luego.
Chao, chao.
A todo esto, Sonia Luz, que tenemos para el domingo en acento.
Hombre, ya que has tenido al jefe, le podías haber preguntado a él, ¿no? Claro, pero a mí no me importa nada contar.
Para algo te pagamos, ¿no? Para
exacto,
que hagas tú algo.
Y además muy bien pagada estoy.
Hombre.
Este domingo vamos a hablar de rugby inclusivo, que consiste en formar un equipo con jugadores que tienen síndrome de Down y jugadores que no lo tienen, que son los llamados dinamizadores. Lo vamos a hacer además con el club que lo ha instaurado en España, son los Vitorianos del Gasteiz Rugby Taldea. Es una iniciativa que surgió desde la asociación Down Árabe y que empezó con bastantes reticencias porque los familiares decían que esto del rugby era un deporte bastante violento. Tienen una historia muy bonita y vamos a contar además con uno de los jugadores, Ollán Martínez, que tiene síndrome de Down y que me dicen que es un auténtico crack. Y hablando de cracks, en la entrevista de Michael vamos a tener a Milinko Pantis.
Hombre,
todo un mito del Atlético de Madrid. Vamos a repasar con él su carrera, que tiene anécdotas muy curiosas y muy divertidas, y su vida en la actualidad, porque es entrenador, pero de momento no tiene equipo. A ver si le sale uno ya alguno de Pantis.
Algún día, si Dios quiere, entrenar al Atlético de Madrid, ya verás. El domingo a la 1 de la tarde, acento Robinson. No te lo pierdas, que te va a merecer la pena. Y hasta las 4, más aquí en Ser Deportivos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
También el domingo vamos a tener el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Es la penúltima cita del Mundial. Ya está todo decidido. Hamilton ya se llevó el campeonato en Austin y creo que todavía lo está celebrando. Jorge Escorial es el brillante narrador de el mundo del motor en Carrusel y en Fórmula Ser. Hola Esco, buenas tardes.
Muy buenas, Rubén. Muchísimas gracias por tan honrosa presentación por tu parte.
Bueno, la que te mereces, ni más ni menos.
Muchas gracias, la verdad.
Digo que Hamilton está todavía de fiesta, celebrando el campeonato, aunque fíjate, llegó un día más tarde, creo, a Brasil, y le ha dado para ser el más rápido en los primeros libres.
Sí, ha sido el más rápido en los primeros libres, pero es verdad que tuvo un incidente en Mónaco, tuvo un accidente de tráfico, llegó un día tarde a Brasil, se perdió un evento que tenía en Sao Paulo y se ha sabido gracias a él, porque lo ha publicado en las redes, pues eso, que tuvo un accidente de tráfico en Mónaco sin consecuencias, que quedó un poquito dañado el coche que estaba aparcado y ha sido el motivo por el que ha llegado tarde. Pero vamos, que es lo que tú dices, le ha dado igual porque ha marcado el mejor tiempo en los primeros libres, que tampoco es que hayan dado mucha idea, ha estado a punto de llover durante todos los libres, pocas vueltas, y bueno, pues Hamilton el mejor, segundo Rosberg y los españoles pues un poquito más atrás, decimos esto, Fernando Alonso y Sainz de un décimo. Es verdad que hay dos décimas apenas hasta la novena posición, está todo muy apretado, pero bueno, los primeros libres, decimos esto Alonso y un décimo Carlos.
Mañana la calificación, la carrera es el domingo a las 5. Aparte de los nuestros, de Sainz y de Alonso, falta por decidir el segundo y el tercer puesto del campeonato mundial, ¿no?, de pilotos.
Sí, están a Rosberg y Vettel, bueno, lo tiene casi hecho Rosberg, es decir, le saca 21 puntos y queda esta carrera y la siguiente, le serviría ser octavo a Rosberg, aunque ganara Vettel la carrera para asegurarse de su campeonato, lo tiene hecho prácticamente, es decir, abandonando Rosberg y quedando segundo Vettel, tampoco sería segundo Vettel prácticamente, porque Rosberg en el último Gran Premio inmediatamente debería quedar por delante de Ferrari, lo tiene muy difícil Vettel.
Muy bien, un abrazo Escorial, ya deberías estar por aquí, por cierto, que tenemos carrusel a las 8:15 y no sé dónde andas, no te pierdas, ¿eh?
Sí, sí, ahora voy para allá.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
No hay que despegarse del carrusel este fin de semana, a pesar de que no haya liga en primera, porque además de la Fórmula 1, como habéis podido escuchar, también tenemos, por ejemplo, la Liga Adelante. Y aquí tengo al director de Play Segunda, Óscar Ejido. Hola, Óscar.
Hola, Rubén, muy buenas.
Y vamos a destacar el derbi madrileño que se disputa en Butarque.
Sí, se juega mañana a las 6 de la tarde, se espera un sábado con 20 grados, se esperan también en la grada pues unos 4.500 aficionados del Leganés, que es un poquito más de la media, están yendo ahora mismo unos 4.200, y se espera que vayan aproximadamente unos 250, a ver si llegamos a 300 de Alcorcón. Va a ser el derbi del buen rollo, porque los dos equipos se llevan muy bien, son vecinos, y la verdad es que van de la mano a todos los lados. Ya sabes que si esto fuera un Leganés Getafe, por ejemplo, saltarían chispas, no sería un derbi con tanta cordialidad. En el Leganés hay bajas, varias. No está Agustinza lesionado, tampoco Izmendi. También sigue lesionado Íñigo Ruiz de Galarreta. Alberto Martín sí que va a estar disponible para Garitano y sí que puede jugar. Y vuelve Pablo Insua tras sanción. En el Alcorcón tiene también dos bajas por el virus FIFA. Están con la selección de Togo Jené y con la de Serbia el portero de Mitrovic. Y vuelve Campaña al centro del campo tras cumplir su sanción. Así que un derbi que a priori se presenta bonito e igualado, porque si el Leganés, a pesar de tanto empate que lleva, gana, empata a punto con el Alcorcón.
Vamos a ver cómo están los ánimos en el Leganés. Rubén Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que habrá ganas de jugar este derbi, ¿no?
Hombre, siempre es bonito enfrentarte a otro equipo de la misma ciudad.
Jugáis contra el Alcorcón y me dice Óscar que sois el rey de los empates. ¿Cómo es, Óscar, la cifra? En 8 partidos, 7 empates, ¿no?
En 12 partidos, 8 empates. De los últimos 8, 7 empates, una victoria. Eso es bueno, porque Rubén, llevamos 8 partidos que no hemos perdido.
Ah, pues si queremos mirar la parte positiva, pues es lo que dices. Al final son empates, que has sabido sumar puntos en todos los partidos y no has perdido ninguno. Pero sí que es cierto de que lo que buscamos es estar más cerca de conseguir los 3 puntos que de perder. Yo creo que en la mayoría de los encuentros lo hemos conseguido. Y bueno, yo creo que que siguiendo una buena línea de trabajo acabará llevando la victoria.
Me estaba contando Óscar, Rubén, que va a haber mañana un pedazo de ambiente para este derbi ante el Alcorcón. ¿Es especial para ti jugar un derbi ante el Alcorcón, sabiendo que va a haber buen rollo, que las aficiones se llevan bien?
Bueno, yo creo que especial tampoco es, pero yo creo que es un encuentro más. Todos los encuentros en el fútbol profesional los tienes que valorar, porque nunca sabes cuándo te vas a caer de aquí. Entonces, por eso yo creo que es un partido más, porque para mí, hoy en día, todo lo que pueda disputar, como he dicho, en el fútbol profesional, es un orgullo.
Espera, Rubén, no puedes decir es un partido más. Es un Leganés Alcorcón y el año pasado el Alcorcón ganó los dos. Hay que ir con ganar de revancha.
Hombre, eso está claro. No conseguimos ni un punto y, bueno, esperemos que con el partido de mañana ya consigamos más que el año pasado.
Óscar Ejido, habitualmente en la SER sigue al Alcorcón y al Leganés, aparte de todos los equipos de segunda, porque para algo es el director de Play Segunda, pero claro, el SER de Leganés igual le tira un poquito. Y vamos a hablar también con Ochiri Radvan, creo que te suena, ¿no? Que es del Alcorcón, yo creo que con él te llevas muy bien, ¿no?
Qué va. Esas son historias que cuentan.
Pues mira, lo primero que quiero que hagas es echarle la bronca, porque habíamos quedado con él, pero no nos coge el teléfono. No sé si es que no se ha atrevido a retarse en antena contigo, y si lo deja para mañana para el partido, porque no lo localizamos, ¿eh?
Yo quiero saber, a lo mejor se ha quedado dormido, que es muy de eso.
Ah, sí. Claro, tú le conoces bien porque fuisteis compañeros de piso cuando jugabais los dos en Guijuelo, ¿no?
Claro, compartíamos vestuario y el mismo piso, estábamos con otro compañero.
¿Y qué tal lo llevabais?
Bien, siempre cuando vives con alguien tienes tus más y tus menos, está sí, claro, ¿no? Porque pues, al final es un año y acaba siendo largo como vivir juntos las 24 horas del día, pero la verdad es que luego muy bien, con personas como él de humildes y trabajadoras, y luego fuera del deporte pues es muy amable, simpático, yo creo que no te puedes llevar mal con ese tipo de personas.
Eso. Estoy seguro de que Ochiri Radvan es un crack, pero yo me quiero imaginar, o intento imaginarme, cómo debe ser un piso de tres compañeros, de tres futbolistas que lo comparten. Porque ya de por sí, bueno, igual somos algunos un poco complicados en esto de limpiar la labor del hogar y tal. Tres futbolistas compartiendo piso, ¿cómo se lleva eso, Rubén?
Yo creo que es lo que te digo, si tienes la suerte de que te toca con un grupo humano bastante bueno, que era como Antonio Pino, que era con el que estábamos, y Radvan y yo, pues sí que es cierto de que no tuvimos ningún tipo de problema. Sí que es cierto de que en algún momento pues hay algo que no te gusta y al final sí que puedes no discutir, sino hablar un poquito más tenso, pero ahí se quedaba, porque luego al final cuando no limpiaba uno, limpiaba el otro, y nunca hemos tenido ningún problema en ese aspecto.
Pero ahora que no está Radvan, Rubén, ¿quién se dejaba la tapa levantada? Él, ¿no?
Además, mira, teníamos dos servicios y le compartíamos Radvan y yo, y la verdad es que era limpio.
Vale.
Oye, ¿y cuando viene la novia de uno a casa, qué hacía? ¿Lo de colgar el calcetín en la puerta o eso no se lleva ya?
Que va, siempre se hablaba antes de eso, de que va a venir mi chica, no sé qué, y nada, lo respetaba cualquiera, ya sea la novia de quien sea.
O sea, que no erais perezosos, vale, me voy a quedar con eso.
No,
el rato sí que está durmiendo.
Se lo iba a preguntar a dime, Rubén, perdona, dime, que te interrumpo.
Sigue.
No, digo que le iba a preguntar a Radvan que por qué cree que va a ganar el Alcorcón al Leganés, pero bueno, como no sale, pues te lo voy a preguntar a ti, Rubén. ¿Por qué crees que va a ganar el Leganés al Alcorcón mañana?
Mira, pues ya vamos 1-0. Radvan no ha cogido el teléfono, yo sí, 1-0 ya, ¿no? No, esperemos que nosotros intentaremos llevar un ritmo muy alto de partido, intentar dominar de principio a fin, y de los errores que hemos tenido anteriormente, tanto en Butal que y fuera, haber aprendido y poder conseguir los tres puntos, que yo creo que nos vendrá muy bien.
Rubén dice que vamos 1-0 por incomparecencia. Radvan nos ha presentado, yo, ya que es así, que no se presente mañana y que el Alcorcón juegue con uno menos. Decía ayer Garitano en Play Segunda que él, si pudiera quitar uno del Alcorcón, quitaría a David Rodríguez. ¿Tú a quién quitarías del rival?
Bueno, yo creo que más que quitar, desearía que estemos todos perfectos y que estemos de 10.
con eso te quedas, ¿no? O que el Leganés haga un buen partido y se acabe, ¿no? Que a ti te da igual, hay que jugar contra todos.
A mí vale con de 10, o sea, 1-0. Que 10, ¿no?
El chiste era flojo, Oscar.
Bueno, lo he intentado.
Un abrazo, Rubén Peña, y mucha suerte para mañana, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Mañana sábado a las 6 le ganes al Corcón en Butarque. Óscar Ejido, que gane el mejor y sobre todo que haya buen rollo, que es lo que esperamos por parte de las aficiones.
Lo va a haber seguro, además a la 1:30 en cada una de las dos aficiones, en el restaurante El Paso, muy cerquita del estadio. Allí van a hacer una convivencia, van a comer callo, garbanzo, van a beberse un par de minis y luego a ver el partido.
Muy bien, quédate por aquí, Óscar, si quieres, porque vamos a hablar ahora de fútbol sala. Tenemos al Inter Movistar peleando por entrar en la Final Four de la Copa de Europa. Toni López, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubí? Buenas tardes. Sí, anoche ganó el Movistar Inter 8-0 al Dobovec esloveno en el primer partido de la ronda de élite de la UEFA Futsal Cup, que se está disputando aquí en Torrejón, en el pabellón Jorge Arrojosa. Y estamos con uno de los jugadores de Movistar Inter, con Pola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partido importante, 8-0 en el primer partido. No sé si os esperabais ese dominio, ¿no?
No, no lo esperamos. Sí que es verdad que no vimos ningún vídeo de del Dobovec esloveno, pero conocíamos a la selección de competiciones europeas y pensamos que iba a ser un partido bastante más duro, más físico. Hemos jugado muy serio, al final lo hemos hecho fácil nosotros.
La clave, obviamente, ha estado en el primer tiempo, ¿no? Con un 6-0 al descanso, dominando, no habéis dejado que respire prácticamente el Dobovec. Luego ya el segundo tiempo un poco más igualado, pero la primera parte ha sido espectacular.
Sí, como te dije, yo creo que no es que fuera tan fácil, sino es que nosotros hemos salido muy serios, sabíamos lo que teníamos que hacer hoy para llevarnos el partido y hemos hecho una grandísima primera parte, y en la segunda pues nos hemos limitado a guardar un poquito las fuerzas, no ir a choques para no poder tener lesiones y sobre todo también las tarjetas.
Llevaba el equipo un ritmo quizá, si perdiendo un partido, ganando por poco, y con este 8-0 os da la motivación suficiente para afrontar los últimos dos partidos de esta ronda de élite, ¿no?
Motivación siempre la tenemos. Sí que es verdad que llevamos los últimos tres partidos que nos está viendo el mejor Inter. Yo creo que puede ser un poco la carga de tantos partidos durante los últimos tres meses que nos ha mermado un poco, pero bueno, creo que ahora ya volvemos a estar en el estado físico óptimo y esperemos clasificarnos esta semana.
Y bueno, no sé qué piensa del equipo francés contra el que jugáis esta noche a las 9, el Kremlin, y también del equipo bielorruso, el Lynx Almaslida. No sé cómo les ves, si les ves rivales que os puedan quitar ese primer puesto o...
No, ahora veremos vídeo del Kremlin. La verdad que ha perdido ayer. Esperemos que podamos ganar el partido para jugar el domingo contra los bielorrusos, si es que ellos hacen su papel también y ganan hoy.
Gracias, Pola.
Gracias.
Bueno, lo dicho, Rubi, victoria anoche. Esta noche también se espera una victoria del Inter aquí en su pabellón. Unos 1.500 aficionados han arropado al Movistar Inter. Y el domingo será el último partido a las 8 de la tarde de esta ronda de élite de la UEFA Futsal Cup.
Pues hay que ganar también el domingo para estar en la Final Four del mes de abril. Ahora, hasta las 4 más. Ya sobre la sintonía de la agenda, que le gusta a Javi Blanco.
Mucho.
Marta Casas, lo primero, ayer ganó el Barça al Lokomotiv Kuban, hoy los otros tres equipos españoles, entre ellos el Madrid.
Sí, el Real Madrid juega en esta quinta jornada de la Euroliga, buscan su primera victoria fuera de casa, domicilio, después de las derrotas ya frente al Kimki, frente al Fenerbahce, llegan después de vencer in extremis casi al Bayern de Múnich. Enfrente va a estar el Estrasburgo, del seleccionador francés, de Vincent Collet, que solo ha ganado un partido de los cuatro que llegamos y que es el colista del grupo. El partido a las 8:30.
Álvaro Serrano, esta mañana se ha presentado el último refuerzo de Movistar Estudiantes, un viejo conocido.
Hola, muy buena, Rubiano. Pues sí, hoy ha sido presentado Xavi Rey, que llega procedente del Iberostar Tenerife con la misión de suplir la baja de Estimas, que se fue a la Estrella Roja con la temporada empezada. La presentación ha sido en la sede de UNICEF en Madrid, porque parte de la recaudación del partido del domingo a las 6:30 entre Estudiantes y Fiat Juventud irá destinada al proyecto solidario Escuelas para África.
Pues mira, una gran iniciativa, di que sí. Javi Blanco, ¿qué nos dejamos hasta las 4?
Lo primero, en el caso Osasuna, Antonio Amaya, jugador del Rayo Vallecano, ha admitido hoy en sede judicial que pactó una prima con exdirigentes de Osasuna por ganar al Valladolid, si bien ha asegurado que nunca llegó a cobrarla. Además, los jugadores del Betis, Jordi Figuera, Jorge Molina y Xavi Torres, también han comparecido hoy en el Palacio de Justicia de Navarra y han negado esos presuntos amaños.
Aquel día que se destapó el escándalo, le preguntamos a Maya, ¿te acuerdas? Y dijo que no, que él no sabía nada.
Ya, pues ahora mira, ahora debe ser que sí. En baloncesto, además del partido del Real Madrid en Euroliga, tenemos otros dos partidos. A las 6, CSK de Moscú, Unicaja, y a las 8, Cedevita de Zagreb, Laboral Kucha. En la NBA, anoche solo jugó un equipo con españoles, fue Minnesota, que perdió contra Golden State, sin Ricky Rubio, que sigue con molestias en una rodilla. Stephen Curry, partidazo, 46 puntos, y los Warriors siguen imparables, 10 victorias, 0 derrotas. Para esta noche, 5 partidos: a la 1 Minnesota Indiana, a la 1 y media Cleveland Knicks y a las 2 Charlotte Chicago, Portland Memphis y Philadelphia Oklahoma.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y los de deportes. Volvemos a las 8 y cuarto en Carrusel con el España-Inglaterra. Un placer, gracias por estar ahí. Hasta luego, adiós.